the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of my life living in the best of
the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know.
Que no os habéis equivocado de programa, que esto no es Distrito Apache, que es sinaudiencia.com, que estamos en un miércoles por la tarde llamado 31 de julio y que en estos momentos, a partir de las 8 y media de la tarde, da comienzo en directo en Contrabanda FM 91.4, una nueva edición de sinaudiencia.com, concretamente el programa número 546. Buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Ahí te veo entrando como un cañón. Programa último del mes de julio y también programa último antes de nuestra elipsis veraniega o nuestro parón, nuestro paréntesis, llámalo como quieras, veraniego, y programa que empieza pues con un clásico de los 90. Un clásico muy a nuestro pesar porque fue machacado en su momento por las cadenas de videoclips a muerte, nos lo medían por la sopa, por la radio, por la tele, por el periódico, por cualquier sitio, Coolio y ese Gangsta's Paradise, que no es que nos hayamos vuelto un poco nostálgicos de los 90 en este último programa de Sin Audiencia antes del verano, sino que Gangsta's Paradise es una de las películas, es una de las canciones, perdonad, que va en una de las películas que vamos a comentar hoy, que es Pain and Gain, la última ocurrencia del director Michael Bay. Sorprendente.
Muy bien.
Y aparte de eso, tenemos también alguna cosita de agenda, daremos algún anticipo de cosas que van a venir en agosto y que no vamos a poder contar, al menos vía radiofónica, porque vamos a estar ausentes. Y no sé, y seguro que traemos alguna noticia y alguna cosa de la Comic-Con que se nos quedó en el tintero la semana pasada. Y bueno, y nunca sabemos qué cosas más, porque esto es Sin Audiencia, Contrabanda FM, y le vamos a pegar fuego ya al programa, porque si no, no nos da tiempo a nada.
Pues mira, vamos a empezar pegándole fuego con la noticia de la Comic-Con que nos quedó fuera la semana pasada.
Vale, porque era importante además.
Sí, tenemos a Zack Snyder, que le ha cogido tanto gusto a esto de El Hombre de Acero, que ha dicho, bueno, pues... voy a hacer ahora esa película que soñaban todos los fans de DC, que es juntar a Superman y Batman.
Sueños húmedos ahí, ¿eh?
Sin Liga de la Justicia de por medio. Uh-huh. Y entonces pues los va a reunir en bajo la tutela de la Warner Bros. Pictures. Y bueno, de momento se ha confirmado que Henry Cavill va a ser el Superman. Uh-huh. Pero todavía no se ha confirmado... ¿quién va a ser el Batman?
Sí, porque me parece que el hasta ahora titular del personaje dice que no, que Canapé, que no quiere, ¿no?
Claro, entonces, bueno, pues nos quedamos ahí a la espera de quién será el nuevo Batman. Tenemos para escribir el guión a Snyder con David S. Goyer. Y la producción, en principio, se comenzaría a rodar en 2014 para estrenarla en verano del 2015.
Bueno, que todavía la gente tiene que saborear un poco Man of Steel aún, que todavía está calentita.
Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta noticia de la Comic-Con. Y luego tengo otra noticia, que además es curiosa, porque a mí me quita más ganas de, y me explico.
explícate.
Con el segundo capítulo de La Cúpula yo ya me quedé un poco frío. Tengo por ahí hasta el quinto, pero no me he visto ninguno más. Lo tengo para ratos bastante muertos, dejémoslo ahí. Pero curiosamente, en Estados Unidos se han mantenido las audiencias, la serie está funcionando como un tiro.
Vaya.
Y la CBS ha renovado una segunda temporada, lo cual a mí me escama mucho, porque estaba convencido de que por la longitud del libro, en 10 capítulos iba a ser autoconclusiva.
Claro. Podía ser una idea, ¿no?, el asunto.
Pues si con todos los cambios que le están haciendo a la serie, encima, la van a alargar por lo menos 10 capítulos más, yo ya no sé lo que puede ser eso.
Pues será una serie inspirada en el libro solamente y no una adaptación, ¿no?
Sí, exacto, inspirada, dejémoslo ahí.
Dejemos en la inspiración, ¿no?, que está en el aire y que corre y no tiene tamaño ni
está claro que ya por los sitios ha aparecido una gran controversia de las diferencias entre el libro y la serie. No puedo decir nada al respecto porque, como insistimos, el señor Stephen King está ahí de productor ejecutivo y entonces, pues,
claro,
si el autor del libro deja que hagan esos fiascos para mí con la serie, pues tampoco se puede decir nada. Y de hecho, parece ser que el propio Stephen King está escribiendo el guión del primer capítulo de esta segunda temporada.
Sí, es un batiburrillo.
No sé
qué adjetivo ponerle, porque sí, ahí hay, no sé si intereses y cosas ahí que...
Bueno, recordemos que el señor Martin, por ejemplo, dirige uno de los capítulos de Juego de Tronos cada temporada.
Bueno, también, pero me refiero que no deja de ser una deferencia hacia la serie y como una especie de, digamos, de confirmación que acepta, ¿no?, el modo en que se está adaptando. Pero claro, que si la adaptación en este caso de la obra de Stephen King dista tanto del original, no sé, igual Stephen King simplemente está haciendo la firma del cheque o yo qué sé, no lo sé.
Eso lo ha hecho siempre, o sea, digamos que el señor King ha mirado su cartera siempre. Pero bueno, dejando eso aparte, también leí una noticia que venía a colación de cuando hablaste de Lobezno.
Ajá.
Y es que tú viste que faltaban garras y faltaba sangre. Iba a haber versión uncut editada en DVD.
¡Qué falsos que son!
O sea, se filmó. Realmente se filmaron momentos de garra con, no sé si con amputaciones, pero sí con sangre, con chorretones.
Vale.
Y lo han quitado, pues supongo que para pasar el filtro, sobre todo americano, el para todos los públicos famoso.
Ya.
Y la verdad es que no está funcionando nada mal en taquilla, entonces pues evidentemente es el peaje que se ha pagado y que, bueno, al parecer en Europa, tanto en DVD como en Blu-ray, vamos a tener una versión sin censura.
Una versión roja.
Que va a ser en principio bastante más roja que la original, lo cual, según tus palabras, no va a ser muy difícil.
No va a ser nada difícil, porque es que
la única sangre que sale es cuando le hacen algún cortecillo a él.
No, claro, es que el único que sangra en la peli es Lobezno en el 95% de las veces. Y mira que sale gente que sufre dentelladas, cuchilladas, desgarros, en fin, saltos desde altura recibiendo el impacto del puto Logan ahí sobre su cuerpo y nada, ni siquiera la sombra de la salpicadura para que no salga en rojo si hace falta, pero bueno, yo qué sé.
Y bueno, de estrenos de esta semana hay solo 4 estrenos, imagínate.
Estamos casi, claro, mañana es agosto ya.
Claro, mañana es agosto.
Mañana es vacaciones ya, ¿no? Para
los estrenos en principio vienen el 2 de agosto, que es el viernes, y bueno, pues el más sonado, por decirlo de alguna manera, será
de alguna forma, ¿no?
Sí, ese Guerra Mundial Z, que ya nos hemos comido el trailer desde hace 2 meses hasta en la sopa.
Claro.
¿Y este? E incluso han intentado hacer una especie de viral por televisión como si fuera un noticiario, no sé si lo has visto.
No, yo es que la tele no
tengo. Bueno, bastante chapuzas.
Si miras la tele que tengo en mi casa, no, ya comprenderías que esto no lo puedo ver yo.
Una Zenit en blanco y negro del año 60.
No, hay una tele pintada en la pared, simplemente.
Muy bien.
Es una tele de pintura.
Y bueno, pues tenemos esta Guerra Mundial Z, que por cierto ya me acabé la novela.
Bueno.
Y me lo pasé muy bien. Además, sobre todo en la parte final, se alargan algunas historias. Supongo que el señor
dedicadas.
Max Brooks vio que habían historias que despertaban bastante interés.
Sí.
Incluso algún personaje repite capítulo, cosa que no pasa al principio.
Sí, también ocurre.
Y hay algunas historias que te dejan realmente boquiabierto.
Claro.
Como la piloto que queda en tierras inhóspitas y tiene que sobrevivir y recibe la ayuda de una radio aficionada. Y que bueno, que la verdad que cuando acaba el capítulo te quedas con el culo torcido.
Sí, sí, sí,
totalmente.
Entonces, bueno, pues destacar que para mí ha sido un increscendo. La novela está muy bien, te engancha. Esa manera de entrevista casi epistolar, ¿no? Fragmentada, le da un dinamismo, aunque ya hemos dicho que a veces es un coitus interruptus, porque te deja con las ganas de saber más de algunos personajes.
Quieres más.
Evidentemente.
Pero bueno, que te dejen con ganas a veces está
bien.
Sí,
pero bueno, por ejemplo, en Canción de Hielo y Fuego te pasa que te dejan con ganas de más, ya. Pero sabes que al cabo de un tiempo va a volver un capítulo de ese personaje.
Exacto.
Aquí no. Aquí excepto no. Al final, que ya digo que hay alguno que sí que vuelve, pues no. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Está muy bien y además el avance de las entrevistas es un poco cronológico en cuanto te va explicando pues desde el principio de la infección a toda la guerra, al final en la reconstrucción de la civilización. Y entonces, de alguna manera, va avanzando en la historia a través de las entrevistas a esos personajes de gran amplitud geopolítica. Aunque,
exacto,
bueno, yo echo de menos que aunque se nombre muy de pasada España, realmente no haya ningún tipo de referencia clara a lo que pasa por estos lares. Pero bueno,
es que
nos tenemos que quedar un poquito con lo que pasa en Francia.
Yo no lo debería decir por aquí porque luego nos copian las ideas, pero es que igual alguien debería escribir Guerra Mundial Z Spanish Chapter, pero bueno, ahí lo dejo.
Sí, lo que pasa es que supongo que esto tiene un tema de derechos, no será tan
sí, porque habría que hacerlo
fácil
en cada país también. Pero bueno, supongo que en cada país tendría su idiosincrasia y nos quedamos, sí, pues con la parte un poco europea del tema un poco medieval, ¿no?
Bueno, de hecho tú hablaste aquí, me acuerdo de aquella novela de un chico gallego que hablaba de una crisis zombie también, ¿no?
Sí, creo recordar que sí, la comentamos por aquí.
Bueno, pues entonces quiero decir, aquí ya ha habido aventuras en ese sentido, entonces bueno, pues queda abierto, ¿no?
Exacto, y además también a mí lo que me gusta mucho de Guerra Mundial Z, el libro, cuando acaba, es que aparte de que evidentemente al mundo se le ha dado la vuelta, lo que antes era la cabeza ahora es el culo y lo que antes era el culo ahora es un brazo, en fin, cosas de estas, a nivel geopolítico hablo, pero luego también tenemos esos protagonistas entrevistados que al fin y al cabo son todos supervivientes.
Sí, señor.
Y que, pues, unos bastantes se merecen y se han ganado a pulso haber sobrevivido a la Guerra Z, pero otros sabemos que deberían haber pencado y deberían haber caído como unos bellacos y como unos cobardes, pero a pesar de las circunstancias se han quedado vivos.
Es que nadie,
un poco de todo,
nadie, ¿no?, dice que la vida sea justa.
Exacto, y menos, entonces, y una guerra contra los Zetas tampoco.
Eso también queda reflejado en el libro.
Exacto.
Decir que una vez concluido el libro, cuando veo el tráiler, todavía me molesta más. O sea,
yo ya
no te digo ver la película, pero
la mía ahí ya,
o sea, que si llego a ver la película tendré que ir con una idea de que es otra cosa,
pues
y que no es Guerra Mundial Z.
Claro, es que es un poco, hablamos como la serie del domo esta de Stephen King. Pues se han inspirado en el título, han hecho una peli de acción inspirada en el libro, pero que ni siquiera es una película de zombies. Los zombies están de fondo ahí, pues para hacer castellers o para hacer un poco ahí de algún efecto especial digital, pero de lejos y sin mucho contenido macabro, no vaya a ser que nos pongan para mayores de 13 años o algo. Bueno, en fin, películas de acción familiares, ya sabéis, pero con zombies y todo.
Pues bueno, si quieres pasamos un poquillo a la agenda así de pasada.
Sí, sí, porque tenemos, a ver, no es que tengamos mucha agenda ahora en verano, pero aquí en Barcelona pues se aprovecha también estos meses pues para hacer proyecciones especiales en diferentes sitios y aunque en cierta manera pues también pues lo que vamos a comentar es un poco, entre comillas, déjà vu, porque vamos a hablar de películas que casi todo el mundo debería haber visto ya, y si no, pues ya esta es la vez definitiva para que las veáis de una puñetera vez. Pero bueno, la gente de Fenómena ha preparado, pues de hecho ya han empezaron a mediados de julio y hasta final de agosto, pues unas Fenómena Summer Nights en los cines Girona de aquí de Barcelona, y las proyecciones pues son todos los jueves, a partir de las 9 de la noche, ¿vale? Esta vez no son programas dobles, son películas,
una película, ¿no?,
películas fresquitas para el verano, que conviene pues visualizar en algún momento de tu vida si es que ya no lo has hecho o si las quieres un poco repetir, porque algunas yo reconozco que merecen la pena pues verlas en varias ocasiones. De hecho, a ver, os voy a comentar un poco para abrir boca las que ya han proyectado y que no hemos anunciado, que han sido El Guateque, y El baile de los vampiros. O sea, digamos que vamos un poco en tónica, en temática un poco cómica para estos días así veraniegos. Pero el jueves 1 de agosto, mañana mismo, se proyectará Con faldas y a lo loco. El jueves siguiente, 8 de agosto, La pantera rosa, la primera, la clásica, no los remakes. El jueves 15 se proyectará Manhattan. El jueves 22, El gran dictador. Y el jueves 29, posiblemente pues la más divertida y delirante de todas las que vamos a nombrar, Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores. Ese es el plan que hay un poco de las fenómenas Summer Nights en los cines Girona, aquí en Barcelona, para los jueves de todo el mes de agosto. Y que sepáis eso, que las entradas cuestan 6 euros, pero hay abonos para todas las sesiones por 30 euros, que ahora ya no sé si tiene mucho sentido cogerlos porque ya está el ciclo empezado, porque esto igual tenía un poco de sentido pillarlo con el ciclo.
¿Quedan 30?
30 y...
Bueno, ahora te sale empate, pues vale, son 5 por...
Exacto, ¿no? Si quedan 5 proyecciones, pues sí, te quedas 5
por 6, 30.
Si lo hubierais cogido, si lo hubiéramos anunciado a tiempo...
Hubieras ganado 2 sesiones.
Pero ya sabéis que como vamos siempre hasta arriba de información y de material para soltar aquí, pues a veces se nos pasan cosas estas, pero bueno, vale, más vale tarde que nunca, como decimos. Y ahí queda esa pequeña reseña para las fenómena Summer Nights. Hoy, viniendo hacia la radio también, como yo paso por las galerías Maldá, viniendo hacia aquí, andando desde casa, pues he visto que esta semana han vuelto a reprogramar Emergo, que está hasta el viernes, creo, y que sepáis eso, que también es un poco así dato accidental, pero que tanto esta noche como la noche de mañana, a las 10:30 de la noche, se proyecta de nuevo Emergo en esa película también hecha en ese estilo de found footage con componente paranormal.
Ahora que hablas de found footage, he visto que para otoño...
¿Sí?
Se estrena Insidious 2. O sea, el señor James Wan no para.
¿Pero también la dirige él o qué?
Sí. Al parecer sí. Yo he visto la noticia así de pasada y bueno, hace poco tenía la de Expediente Warren.
De Conjuring.
De Conjuring. En inglés. Y bueno, pues Insidious 2 en brevísimo. O sea que el tío no para.
Igual vendrá hasta en festivales, igual. Bueno, di que también este con, como ya está, tiene la brecha abierta en los cines comerciales, tampoco le hace falta ir a festivales.
Bueno, pero ya sabemos muchas veces que siempre hay algún título que se cuela en festivales que luego acaban estrenándolo comercialmente, sí. Pues a veces incluso el día siguiente o los dos días.
Sí, los dos días, o sea, ese rollito.
Eso bueno, ya pasa.
Fijo. Y por comentar un poquito lo que, pues antes de entrar un poco en cosas que ya hemos visto, pues... Y como es nuestro último programa antes de volver en septiembre, pues más que nada citar unas cuantas cosas que se nos vienen encima este verano. Este verano, hablo ya con este verano empezado en el mes de agosto, y que bueno, los voy a decir más o menos por orden de, digamos, de estreno desde la semana que viene hasta el final del mes de agosto. No voy a decir las fechas porque más o menos pues eso ya las iréis viendo en los medios habituales en los que se miran estas cosas, pero que sepáis que... a lo largo de agosto se van a estrenar aquí en el Estado español Pacific Rim, la nueva de Guillermo del Toro, Red 2, la segunda parte de Red, de esa adaptación de cómic un poco sui generis de esos agentes secretos veteranos, que bueno, que también está como lo del Domo y lo de Guerra Mundial sin Z, pues solo inspirado en el cómic original, porque no se parece en nada al cómic original.
De hecho, yo debo decir, en descargo de Red, que yo hice el orden inverso,
sí.
Vi primero la película y luego me dejaste el cómic y me leí el cómic. Y al hacer el orden inverso, la película está entretenida. A ver, claro, si conoces primero el cómic, la película te sabe a poco.
Y no se parece en nada.
No se parece en nada, porque evidentemente,
en el título,
sobre todo la dosis de brutalidad. Exacto. es muchísimo más alta.
El aspecto serio que tiene el cómic.
Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí siempre pues el señor Bruce Willis me hace ese aporte de socarronería, de resolución de las cosas, a veces dejándose la piel, porque de hecho es uno de esos héroes que no es infalible o que dentro de su infalibilidad hay mucho dolor y mucho sufrimiento, ¿no?
Sí.
Ya desde el principio. Y entonces, bueno, pues eso... A mí la película se me hizo entretenida y evidentemente el cómic pues aporta muchísimo más, sobre todo a la gente pues que le agrade un poquito el tema de género y esto. Pero bueno,
sí, digamos que Red al final se ha acabado quedando como una especie de Expendables, pero en formato agentes secretos, en vez de mercenarios, ¿no? Un poco
prejubilados.
Sí, pues, bueno, los de Expendables no están prejubilados, pero llegarán pronto.
Sí, no, de hecho, por edad, te diría que realmente los Expendables están. Salvo Statham, que se salva, a los demás.
Jet Li un poco.
Pero bueno, tampoco. Jet Li ya empieza a sumar, ¿eh?
Porque es de oriental y tiene un aspecto más juvenil, pero tiene ya sus añacos.
Sí, no, hay algunas, sí, según el Randy Couture debe ser algo más joven también. Pero bueno, si empezamos a contar a los veteranos,
sí,
ahí hay muchos años, ¿eh?
Les pesa el asunto. Bueno, Red 2 de Dean Parisot, que también viene en este mes de agosto. Exorcismo en Georgia, del Tom Elkins, que es como la franquicia del exorcismo en un estado que no son los típicos de los Estados Unidos, que el primero fue en Connecticut, creo recordar, y ya pues se pone Exorcismo en Georgia, que no sé si tendrá que ver el argumento o la trama algo con la anterior o no, simplemente son casos.
Si no recuerdo mal, Exorcismo en Connecticut, hablamos de que era uno de los casos reales que los de Conjuring investigaron junto al caso que inspiró la película del Exorcista, la original. O sea que hay casos, en teoría, entre comillas, reales. Mm-hmm. Todos los reales que puedan ser estos casos. Exacto, evidentemente aquí ya entrará pues lo que crea la gente. Pero al menos este viene de un caso famoso y el que has hablado ahora, pues no tengo ni puta idea si viene de un caso famoso o simplemente han aprovechado abrir franquicias según localidad, ¿no?
Claro, y si voy a ir pillando pues estados ahí extraños de los States, donde además Georgia es un poco el sucio sur también, que me refiero que ahí.
Yo estoy esperando el exorcismo en Memphis, porque con un poco de suerte juntamos género y tenemos un rockumental ahí con.
Ay.
Con película de terror, ¿no?
De terror y un poco de rock and roll. ¿No?
Rock and roll.
Muy bien. Aparte, pues van a venir también Elysium, por ejemplo, que es otro de los platos fuertes de ciencia ficción que viene en esta temporada, junto con Pacific Rim. Concretamente, Elysium es la nueva película del Neil Blomkamp, que para quien no recuerde es el director sudafricano de Distrito 9. Esa película con alienígenas desclasados. Que fue toda una sorpresa cuando apareció, cuando se proyectó, y que bueno, pues ahora llega con un nuevo proyecto que además está ya pues protagonizado por gente ya de Hollywood, por Matt Damon, no sé si sale Jodie Foster también por ahí, también pues un poco una situación
más primeras espadas, ¿no?
En cierta manera también distópica, como lo era la Distrito 9, pero con otro tipo de distopía, en fin, pero tampoco me quiero ahondar aquí nada, porque más que nada no la he visto todavía, pero la veré pronto.
Muy bien.
Lástima que no hagamos programa en agosto. Y otra de las que viene así, ya acabo con el repaso de agosto, porque hay más, pero paso de meterme porque no sé exactamente si merece la pena nombrarlas o no. Voy a nombrar las que creo que merecen la pena simplemente. Es otra segunda parte. Hemos tenido la segunda parte de Red, la segunda parte de Exorcismo en Connecticut, y ahora tenemos la segunda parte de Kick-Ass. De ese cómic también tremebundo, cuya primera parte pues la dirigió el, podríamos decir, cuasi genial Matthew Vaughn, y que esta vez en su segunda parte pues dirige el señor Jeff Wadlow, que ahora pues no lo tengo muy fichado ya este hombre. No sé si es bueno o malo que haya caído la segunda parte de Kick-Ass en manos de este hombre. Simplemente decir que Kick-Ass sí que tiene, aparte de del cómic principal, tiene otras secuelas en cómic, o sea que me refiero, sí que ha habido, una continuación de la trama inicial de Kick-Ass en formato papel, y supongo que ese material es el que se acaba un poco reuniendo para hacer Kick-Ass 2. Solo con que sea la mitad de buena que la primera, yo ya casi firmaba, ¿eh? O sea, porque es Kick-Ass 1 es una peli de las que hay que tener en cuenta, y muy en cuenta como adaptación de cómic.
Repiten, por eso sí que repiten actores, aunque no repita director.
Sí, Chloe Moretz creo que anda también por ahí. No sé si el chico de las pelucas sale otra vez, porque ahora no me acuerdo si acababa bien o no en la primera parte, que eso y tal, pero bueno, sí, creo que Chloe Moritz y el otro superhéroe Gañán creo que salía también repetido.
Sí, al que no veo por el reparto es a señor Nicolas Cage.
Eso, el chico de las pelucas, ese era el chico.
Sí. Que además fue uno de los papeles en que estaba mejor. Desde hacía mucho tiempo, porque realmente con los mierdones que nos tenía acostumbrados. Y bueno, lo que no me gusta nada es Bueno, no sé si es un spoiler decirlo o no.
Bueno, ya que has empezado a decirlo, yo qué sé.
Creo que es el villano, no estoy seguro, pero... me atraganto y todo. Sale el señor Jim Carrey.
Bueno, a ver, es una peli basada en cómics, o sea, me refiero que claro. Jim Comic, o sea, pero Jim Carrey...
Jim Comic, lo mejor que ha hecho el señor ahí. Jim Comic es la máscara, sin duda, claro. Entonces,
a ver, o sea, yo lo veo un tío bastante cartunesco, o sea que...
No, absolutamente, o sea...
O sea que igual, no sé, igual hasta está dentro de su registro bueno, vete a saber. También es para pillarlo con pinzas al pavo, pero bueno, que ya veremos a ver. Yo es que cada vez que alguien dice Jim Carrey, mi cerebro me hace una jugarreta y me saca la parodia que hice en su momento de Vanilla Ice en Saturday Night Live, en su momento, en los 90. Y por dentro ahora, aunque parezca serio, me estoy partiendo el culo acordándome de la parodia que hace de Vanilla Ice.
Hay otra parodia del Saturday Night Live de Jim Carrey. Lo que pasa es que no me acuerdo...
¿De qué? ¿De alguna película? ¿De algún cantante?
No,
o...
de la canción... La canción es el What is Love. What is Love? La Baby uh-huh. Don't Know...
Sí, de esta canción que era un poco de discoteca.
No More, ¿no? Bastante discoteca, sí, sí, sí. No me acuerdo quién la cantaba.
Sí, es la típica canción que... ¿Te acuerdas de la canción? Yo tampoco sé. Creo sí. que era un tío, un negrata... Que...
Hideaway.
Hideaway. Ah, buena Mira, memoria. Yo ahí te he visto, bajo.
Y bueno, pues en esa parodia... sale con otros dos actores y creo que uno de ellos es uno de los actores de comedia que más le gustan a Fernando, el del el elfo, el ¿cómo se llama?
Hostia, ese sí, el cabeza gorda este. Que
no me sale nunca el nombre. Bueno, pues
el que hizo el elfo.
Y que es un poquito de como hizo movida en el Roxy, todo sí, aquello, sí, sí, pues sí. Esas películas ochenteras, pues lo que hacen es una parodia de tres amigos que se van... por la noche a ligar, pero ajá. Con toda la música está de fondo, van en el coche, llegan a una discoteca, sí, sí, son sí. absolutamente impresentables, o sea, ya. Vomitivos, todas las tías los rechazan, pero va evolucionando esta especie de videoclip ajá. que cuenta una historia con un final realmente impresionante.
Vale.
Entonces yo supongo que si ponéis en el YouTube What is Love,
Jim Carrey,
sí, sí. Os vais a reír mucho.
Yo me lo pienso poner esta noche.
Yo lo recomiendo. Y mira, yo esta noche me pondré el de Vanilla Ice porque no lo he visto.
Es brutal, o sea, porque además lo guapo que tiene el de Vanilla Ice, aparte de la gesticulación, del baile, de la coreografía que hace y tal, si intentáis un poco entender lo que dice en la letra, comparado con la letra original, porque evidentemente la parodia es de la canción Ice Ice Baby, famosa de Vanilla Ice, y claro, lo que dice en la letra ya pues va acompañado un poco de la parodia gesticular, entonces ya como que se hace todo muy grande. Y
Will Ferrell, coño.
Will Ferrell, exacto. O sea, yo me salía algo de Ferrero, de no
Will
sé
Ferrell,
qué.
Coño, no. O sea, coño no es su segundo apellido, ellos solo utilizan uno.
Coño es
Will
una Ferrell. Aseveración.
Exacto.
Que no, tampoco quiero hablar yo de coño ahora.
Will Ferrell.
Muy bien. Pues estas cosas vienen en verano. Estábamos hablando de las cosas que vienen en
sí,
agosto
señor.
Y tal.
Sí, señor.
Pero también viene una que yo ya he tenido oportunidad de ver y si tú me das el beneplácito para poderla comentar en este momento en el programa, pues ya me meto con ella.
Si me vas a dejar luego un rato que quiero comentar una cosa también.
Sí, a ver, o sea, tengo que reconocer que esta peli a mí me ha impresionado cuando la he visto, o sea, de hecho a veces te lleva sorpresas en la vida y en el cine, y estoy hablando pues de la nueva película de Michael Bay, de esa película que en inglés se hace llamar Pain and Gain y que aquí muy acertadamente y ajustándose ligeramente al significado original la van a llamar Dolor y Dinero, y creo que viene en la segunda quincena de agosto a los cines o la última semana de agosto o así.
¿Qué te está pasando a ti con el señor Mark y Mark?
Con Mark Wahlberg.
Porque últimamente te estás reconciliando con él.
A ver, yo no es que me esté reconciliando con él, es que cuando alguien hace parodia propia de lo que ha sido en el pasado, pues yo qué sé, yo le reconozco su valía. Simplemente. Y Mark Wahlberg en Pain and Gain vuelve un poco, ya lo vamos a comentar ahora un poco más extensamente, al modo parodia de Ted que vimos el verano pasado.
Sí, es que
también
en Ted ya se reía bastante de sí mismo, pues, de hecho hay una escena en que él podría cantar porque ha cantado, exacto. Y canta fatal, de hecho, o sea, no se luce
y baila, sí. Y baila fatal, claro, en fin. Sí. Pues aquí, no sé si os acordáis de la fase de Mark Wahlberg en su modo hermano de uno de los Newkies on the Blocks, rapper de Palitroque, que hago rap de malo y voy de chungo sin serlo, pues aparte, Marky Mark en aquella época también era un tío viciado por el culturismo. Y la película Pain and Gain, uno de los alicientes que tiene, uno de los ejes argumentales que tiene es que en su mayor parte está o transcurre en el mundo relacionado con el bodybuilding, con el culto al cuerpo excesivo que se llevaba un poco en los años 90 en todo el mundo, pero en los Estados Unidos como fuente de esa invasión, pues mucho más, ¿no?
Entonces, y que se lleva ahora en todos los seres que intentan habitar Telecinco. O la MTV.
Eso me lo tienes que decir tú porque yo no como no veo.
Bueno, es igual, quiero decirte.
Sí, que la cosa sigue a pesar de todo. Bueno.
Aquí, sobre todo zona Valencia y tal, eso de los ciclos aplicando pues, con.
Hay mucho ciclo en Pain and Gain y de eso vamos a hablar ahora mismo, si te parece
sí,
bien.
Sí, porque además el compañero de fatigas cinematográficas es el señor Dwayne Johnson, ¿vale? De Rock, ¿no?
De Rock, que también.
Que tampoco es que sea un mequetrefe, precisamente.
No es un mequetrefe, no es un gran actor y. Y aquí es otra de las sorpresas que tiene la película, porque...
Bueno, Dwayne Johnson, a ver, no es un gran actor. Bueno, ya sabemos de dónde viene, pero tiene algún papel digno ya, o sea...
Pues yo creo que este es uno de los mejores... O sea, voy a empezar por el principio. O sea, Dwayne Johnson, o sea, yo creo que junto con Michael Bay, ambos dos tienen su mejor película de toda su carrera. Y eso es mucho decir, y ahora aquí algunos o algunas me vais a empezar a tirar cuchillos, que si no sé qué estás diciendo, Jun, que no sé qué. Pero yo considero que Pain and Gain, lo primero, es una peli que posiblemente sea una de las mejores que ha hecho Michael Bay en toda su carrera, como director, hablo, ¿eh? Y algunas de las interpretaciones que tiene, pues algunos de los actores que salen, también es una de las mejores de los mejores papelones que han hecho en toda su historia. Y el Dwayne Johnson, sinceramente, yo no he visto muchas películas de él, lo reconozco, pero dudo mucho que en los papeles de acción que ha tenido hasta ahora haya tenido el registro actoral que se le ha pedido en esta película, ¿vale? Entonces, Dolor y Dinero, además, tiene como, digamos, como aliciente es que está basada en unos escalofriantes hechos reales que además aquí se tratan con un tono de comedia negra, delirante, desfasada y además a mí que me pilló totalmente por sorpresa. O sea, no esperaba un registro de Michael Bay en este sentido. O sea, recordar que venimos de ver la trilogía Transformers, del señor Bay, y yo fui poco menos que a ver este pase a regañadientes conmigo mismo, porque digo, a ver si voy a estar perdiendo el tiempo otra vez con mi vida yendo a ver otra peli de Michael Bay, pero no, hice bien en ir y además lo pasé muy bien, me llevé una sorpresa y disfruté mucho. Voy a explicar un poco de qué va Pain and Gain, ¿vale? Porque la sinopsis nos coloca pues a mediados de los 90 en Florida con un tipo llamado Daniel Lugo, que a pesar del nombre pues es un tío yankee, que es un entrenador de gimnasio, especialista en bodybuilding, lo que denominamos vulgarmente por aquí un ciclao, como tú muy bien has dicho antes, y que llega a la conclusión de que la vida que lleva no es la que se merece, que él se merece mucho más, ¿no? Entonces decide ponerle remedio e intentar, pues eso, alcanzar el sueño de vida americano que siempre ha anhelado y que nunca ha tenido. Lo único que, pues igual, para conseguir esto que quiere conseguir, pues va a tener que saltarse, pues, todo tipo de leyes, ya sean las del código penal o las del código ético de las personas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en torno a este...
Permíteme que, sí. Que hay una cita, que sí. Es un resumen de la sinopsis, que a lo mejor es bastante adecuado, que dice, su sueño americano es más grande que el tuyo.
Sí, es más grande porque tiene más músculos y son más anchos. Está bien esta cita, me gusta. Bueno, entonces, lo que tenemos en torno a esta historia de este entrenador de gimnasio que quiere prosperar más allá de su sueldo de entrenador, pues toda una variedad y todo tipo de ingredientes un poco noventeros que van a rodear y motivar esta historia principal, ¿no? Y estoy hablando de que el mundo de los gimnasios con ese excesivo culto y obsesión al cuerpo estilo USA que tanto en los 90 se llevaba, junto con el uso de sustancias ilegales para conseguir ese objetivo de cuerpo perfecto o más allá de que perfecto, ¿no? Hablamos de anabolizantes y cosas mucho peores, mujeres y hombres de plástico, empresarios evasores de impuestos, gurús de la autoayuda, que también era un subgénero tanto en vídeo como en libros, en literatura, que en los 90 pues era muy, muy, muy lucrativo. Inmigrantes rumanas, bailarinas de striptease que tienen ganas de prosperar también, productores de cine porno, gente con ganas de lucro rápido y fácil, cocaína y además, pues entre todo ese montón de basura y de mierda falsa, pues algún que otro personaje con los pies en el suelo, que también los hay en Pain and Gain, ¿no?
Vemos que se aleja bastante del blockbuster típico,
flipando,
¿no?
Flipando. Por eso te digo que flipe. O sea, yo, a ver, o sea, intento no exagerar cuando... Cuando halago o alabo una película, incluso cuando me ha sorprendido en la sala, y realmente, o sea, tenemos a un Bay que no te lo crees, que dices, pero esto es de Michael Bay, o es de Guy Ritchie, o es de Zack Snyder, o es de los Coen, que de hecho es lo que iba a contar ahora, o sea, porque en esta faceta que no conocida de Michael Bay, en modo un poco transgresión de todos los registros realizados anteriormente, pues tenemos aquí pues esa premisa de partida, el hecho real, que de hecho, pues los hechos en los que se basa la película son bastante duros, bastante, que hacen bastante poca gracia, y que fue un caso, digamos, que fue muy mediático en los Estados Unidos en su momento y tal, pero que aquí, con esta premisa de partida, del hecho real, pues el Bay lo que hace es traspasar todas las líneas posibles que no ha traspasado en sus otras películas desde el principio de su carrera profesional. O sea, estamos hablando de un hombre que tiene La Roca, Pearl Harbor, La Isla, que no la he visto, que es una de las pocas que no he visto de él.
Las dos de los dos policías.
Los polis rebeldes, estos negratas.
Tiene un intento de distopía, de ciencia ficción, como es La Isla.
La Isla,
la de Van McGregor, es la que no he visto. Quizá es un poco la rara avis que puede tener por ahí, pero sí, es un nombre de blockbuster, está claro.
Es un nombre de...
Y los Transformers, que ahora viene con la 4, en el 2014.
Que yo no sé a ver qué va a pasar con los Transformers después de haber hecho esto, porque igual le dicen, te cancelamos el contrato, porque después de haber hecho esta abominación, ¿qué coño vas a seguir tú haciendo blockbusters?
Si empieza a hacer una película entre medios de vez en cuando de este tipo.
La cuestión es que... el tipo ha traspasado todas las líneas que no ha traspasado en sus otras películas, o sea, el tema del buen gusto y lo políticamente correcto se lo ha pasado realmente por el forro de las partes nobles de su cuerpo, y además de una forma muy descarada y muy suelta, como diciendo, joder, qué ganas tenía de hacer esto, no sé, huevo, no sé, es la impresión que me dio a mí, y además eso, pues todo con un deje muy yankee, porque la película, o sea, y en el trasfondo de la persecución de ese American Way of Life o de American Dream o todas esas polladas que a la gente le metían en la cabeza en todo el mundo, pero en el propio nido de los Estados Unidos mucho más aún, pues es un poco el botón de, digamos, de comienzo de esta pesadilla narrada en Pain and Gain, ¿no? Y de hecho, pues lo que tenemos aquí, pues es... ya te digo, o sea, consumo explícito de drogas, además de alta graduación, tenemos gente que realiza pues actos totalmente execrables con tal de prosperar en la vida, a modo gánster, o como los protagonistas entienden ser un gánster, que es que esa es otra. Los protagonistas son gente normal, que han visto películas, han visto videoclips, han oído canciones como la de Coolio. Y dicen, joder, ¿y por qué yo no voy a ser como esos de las canciones y de las películas? Pues voy a serlo, pero además con todo su gañanismo, con toda su falta de información y con toda su falta, entre comillas, de malicia para hacer el mal. Pero aún así deciden meterse por el lado duro, áspero de la vida para, pues eso, para vivir mejor y para tener pues un chale más grande, un coche más grande y para tener todas las titis que quieran, que al fin y al cabo eso es, entre comillas, lo que predicaba el sueño americano de los 90, ¿no?
Like a walk of the wild side, ¿no?
Exacto. Entonces, la cosa es que para conseguir ese sueño, pues van a tener que pasarse eso, muchas cosas por el forro, como ha hecho el director en cuanto a sus registros anteriores, y vamos a tener pues realmente una película totalmente delirante como os he comentado antes, si hay que acusar a Bay de haberse fijado en algo, o por ahí o en otras pelis, pues tenemos ahí unas claras referencias a los personajes patanes de Fargo, por ejemplo, de los Coen Brothers, o el humor negrísimo de cualquier peli del Guy Ritchie, o esa acción trepidante y que de repente se ralentiza en el momento oportuno estilo Zack Snyder, que también lo tiene. Al fin y al cabo, no olvidemos que tanto Zack como Michael vienen del mundo del videoclipaje y en eso pues saben un huevo. Y aquí hay unas cuantas escenas, sobre todo en las de acción, que realmente, a ver, o sea, hay que reconocer que el Michael Bay es solvente haciendo escenas de acción. O sea, eso, otras cosas se le podrán achacar, pero eso ahí el tipo es inmaculado, ¿no? Entonces, todo esto además, pues eso, si lo rebozamos y lo edulcoramos con unas cuantas barras y estrellas y con el objetivo de ser el, pues eso, la típica idea de ser el más popular del instituto, pero trasladada a la vida adulta, ¿no? Y además para gente descerebrada como son los bodybuilders, que es lo que te digo, o sea, es que es, yo esta peli en vez de Dolor y Dinero se podía llamar perfectamente La Redención de Michael Bay, la podía llamar, y ya un poco pensando en el director más que en la historia, ¿no?
Y yo es que encima viendo el reparto es que hay un nombre de mucho peso que a mí me tiene ganado solo por aparecer en el cartel.
Ese nombre es un spoiler, que lo sepas, yo lo tengo aquí marcado como spoiler.
Es un spoiler.
Si quieres lo decimos.
Pues te digo, en cualquier sinopsis es el cuarto o quinto actor que sale.
Claro, porque es bueno y es famoso y del reparto que hay de
supuestamente. Bueno, vale, pues diremos que es uno de los mejores secundarios de Hollywood,
de lujazo,
y que no es Robert Duvall.
Exacto, no es Robert Duvall,
ahí.
Pero le sigue a la zaga,
sí,
Robert
le va a la zaga.
O sea, está a la altura. Porque de hecho, yo lo que quería hablar un poco es del reparto sin hablar de ese actor.
Muy bien.
¿Vale? Porque
no sabía que era spoiler, pobre hombre.
A ver, es que este hombre, que no vamos a decir su nombre, al final lo acabaremos diciendo.
¿Se puede decir que hace de investigador privado y no sé decir nada más?
Bueno, pues ya lo has dicho, ya está dicho, no hay que decir nada más. Pero me refiero que es el típico personaje que aparece hacia la parte final de la película y que tiene una amplia influencia en cómo se acaba resolviendo la trama.
Muy bien.
Entonces,
no hablemos más de él.
Claro, y es que tampoco sabía que salía él y me llevé un sorpreso, porque claro, yo también aprecio a ese actor como actor y realmente dije, joder, entonces ahora sí que viene lo bueno en esta película. O sea, si hasta ahora había estado guay, ahora va mucho mejor. Pero bueno, Mark Wahlberg, repito, modo medio Ted, medio autoparodia Marky Mark. El tío, hay que reconocer que a pesar de que han pasado casi, pues eso, que habrá, pues
20, 25 años.
No, desde el 94, pues sí, échale, sí, casi.
20.
Vamos para casi 20 años de la época de Marky Mark, y el tío empieza la película, y esto no es un spoiler porque es el minuto uno, haciendo flexiones colgado de una canasta en una pared, el tío. Flexiones me refiero de cabeza abajo, subiendo hasta la horizontal y sin doble. O sea, que me refiero que se ha vuelto a poner otra vez mazoto como estaba cuando era Marky Mark para jugar a la autoparodia en esta película, ¿vale? O sea, que me refiero que ese esfuerzo, también hay que reconocerlo al señor Wahlberg, aparte de la autoparodia, también de ponerse a tono al papel, ¿no? Por el lado del Dwayne Johnson, ya te digo, o sea, yo no he visto apenas películas de él, pero un registro como el que tiene esta.
No, porque además parece, él siempre tiene un registro, digamos, de personaje de acción, pero buenista.
Exacto.
Y aquí, por lo que he leído en la sinopsis, bueno.
Aquí digamos que del reparto, porque hay un trío principal, que son, ya lo digo, Mark Wahlberg, Dwayne Johnson y Anthony Mackie, que son como el trío calavera de la acción principal de la película. Y bueno, y el Dwayne Johnson, casualmente, pues es el de los tres, es el más desfasado, el más desquiciado y el más loco del trío calavera. O sea que con eso ya os digo todo, ¿vale? Y por supuesto también, metiéndose en esas arenas en las que se ha metido del bodybuilding y del culto al cuerpo y tal, pues el Dwayne Johnson también está haciendo un ejercicio de autoexamen y autoparodia bastante grueso, ¿vale? Importante. El Anthony Mackie, que del trío principal, pues es el más actor, no tiene una larga carrera, pero sí que el tío ha hecho pelis más serias y registros un poco variados, es un tipo que le da el género, como le da el drama, como que le pega todo, que es un actor, digamos, de carrera. Pero aquí también sorprende porque se ha metido en el papel este del fitness extremo, y el pavo no es que sea, o no me parecía a mí que fuera un tío especialmente corpulento, pero aquí también el pavo pues se lo ha currado y no desentona con los otros dos, ¿vale? Que el Dwayne Johnson es una montaña, el pavo, que es muy alto, y que eso pues destaca igual más con los otros dos, pero me refiero que el Anthony Mackie dices, joder, pues es que se lo ha tomado en serio hasta para transformarse físicamente por el papel, ¿no? Y aparte, pues quieras que no, aunque los otros dos lo hacen bien, este es más actor y suple un poco las carencias de algunas escenas en las que los otros igual pues quedan un poco es que esta cara no sé cómo ponerla, ¿sabes? Pero bueno, para eso está Anthony Mackie ahí, para cubrir un poco las espaldas a los otros dos. Luego tenemos la aparición especial del spoiler, que no vamos a comentar, de este gran actor secundario. Y luego tenemos también una intervención pequeñita pero muy divertida, y esta sí que se puede decir porque es casi un cameo, del señor Peter Stormare, que casualmente también aparece en el reparto de Fargo, no me preguntéis por qué aparece también aquí en Pain and Gain, y hace de un doctor un poco especial, que además, pues eso, da en la situación en la que aparece y en la escena que aparece, pues es uno de los puntos muy, muy divertidos que tiene la película. Y ya un poco, acabando, decir que por valoración absoluta, no sé si os habéis dado cuenta ya que la peli me ha gustado, pero decir que Pain and Gain es una peli delirante en grado muy agudo, que realmente confirma ese dicho que muchas veces aquí nos acordamos de él, de la realidad supera con creces a la ficción, y más casi como un camión que pasa por encima de una cucaracha, al menos en este caso, y posiblemente sea una de las mejores pelis de Michael Bay, y posiblemente del verano, sin haber visto todas estas que nos vienen ahora, ¿vale? Ahí queda eso. Y eso, que si le tenéis un poco de tirria a Michael Bay por lo que ha hecho hasta ahora, hacerme caso, bueno, por una vez aunque sea, y darle una oportunidad a Pain and Gain.
O sea, estaba mirando, por curiosidad, la filmografía de Anthony Mackie.
Sí.
Y en la película Notorious, supongo que dedicada a la vida de Notorious
B, biopic, sí.
Hace de Tupac.
Ah, le tocó hacer de Tupac a este hombre ahí.
Pone papel, bueno. Tupac Shakur.
Guay, guay. Pues yo es que lo tengo visto de alguna peli así también de medio de ciencia ficción.
Hombre, salió en Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, por ejemplo.
También. Pero hay una que ahora no recuerdo el título, que la comentamos aquí.
Gangster
que es...
Squad.
También, sí. No es que es un tío variado, pero tiene una... Joder, ahora no me va a salir el título. Que está basada en un relato corto de ciencia ficción de los 50, que era como la oficina de... no sé qué, que era como una especie de oficina que cambiaba las líneas temporales de algunos personajes y bueno, ahora no me acuerdo.
Por cierto, ahora es que estoy viendo una cosa, ¿sí? Que a raíz de consultar su filmografía me ha salido una noticia.
Ah, dime.
Y decir que le irá muy bien haberse puesto cachas porque en la película que viene en 2014, la segunda película del Capitán América, en este caso Capitán América Soldado de Invierno, uh-huh. Va a ser el famoso Halcón, Sam Wilson, el compañero de Capitán América.
Hombre, pues igual es que a raíz de...
Entonces quiero decir, ya le habrá venido esto bien ganar músculos para hacer de Halcón.
Ya te digo. Pues sí, es un tío ahí que tiene muchos registros, quizás el que tiene más variados. The Adjustment Bureau era la película de 2011, que no me salía del título esta de... que estaba, pues eso, basada en un relato de Philip K. Dick y que en su momento también comentamos aquí hace un par de añitos.
Ah, Destino Oculto. Es que no me salía el título...
Ajá,
aquí vale. Se llamó Destino Oculto, sí, sí, me parece, sí. Sí.
Vale. Muy bien, pues ahí queda Dolor y Dinero.
Pain Muy bien. Gain. Perfecto.
Nos quedan unos minuticos todavía.
Unos minuticos. Pues mira, yo últimamente estoy un poco pesado con los documentales sobre el rock.
Nada, tú dale.
Pero,
ahí,
claro, o sea, había un documental que yo ya comenté en su día que tenía... pues en previsión de ver, porque han hablado mucho de él, sí. Dicen que es uno de los mejores documentales, en este caso concreto sobre heavy, pero bueno, vamos a dejarlo en sobre rock,
¿no?
De los que se ha hecho, y es Anvil, el sueño de una banda de rock. Anvil, curiosamente, es un grupo canadiense que está considerado el precursor del thrash metal.
Ajá. Como pioneros, digamos.
Como pioneros, uh-huh. O sea, de hecho, las cuatro bandas más famosas de thrash metal que se han conocido mundialmente, que son pues Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer, siempre han cogido y los han citado como su máxima influencia. De hecho, durante este documental sale hablando Lars Ulrich, sale hablando Kerry King, sale hablando gente de estos grupos, citándolos como influencia muy poderosa.
Ajá.
Porque fueron los que realmente desarrollaron una batería potente, de doble bombo, con unas guitarras, con un metal pesado.
Sí, sí, sí.
Y es pasar esa barrera ya del heavy al thrash, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Curiosamente, en un concierto, no sé, en los años 80, en Japón, Fue uno de esos conciertos donde grandes bandas se acabaron de consagrar y, bueno, el reparto de bandas que actuaron en ese concierto, no sé si estaba Whitesnake, estaba Bon Jovi, estaba, no sé, bueno, un montón de bandas del mundo del heavy, del hard rock. Uh-huh. Y todas se consagraron y tuvieron una carrera pues muy fructífica hasta nuestros días. Todas no. Hubo una que no, que fue Anvil.
Entonces, casualmente los
estos precursores
iniciadores, ¿no?
Sí, señor. Vaya. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, el director de esta película es Sacha Gervasi, que conocemos, sí, por otras películas más al uso. Y curiosamente, el colofón de la película es un guiño del propio Sacha Gervasi. Porque debemos decir que Sacha Gervasi es canadiense y uh-huh. es fan de los Anvil.
Ajá.
Y entonces, eso le ha llevado a interesarse en esta banda, y entre 2005 y 2006 fue a verlos y les dijo si les importaría que filmase un documental con ellos, porque el cantante, que se llama Lips, y el batería, que se llama Rob, curiosamente Rob Reiner, no confundir con el cinematográfico Rob Reiner, siguen unidos y siguen girando pese a que tienen sus trabajos para salir adelante, y porque ellos, a pesar de tener este sueño, no lo han querido abandonar, pero no han conseguido triunfar en el mundo de la música, pese a que tienen 11 discos publicados, ¿no?
Ya ves, entonces ahora van un poco más a pequeña escala, podríamos decir.
Bueno, entonces, sí, entonces, ¿qué es lo que refleja este documental? Este documental, aunque se filmó entre 2005 y 2006, no se sacó hasta 2008, uh-huh. y cuando se sacó, creo que se presentó en el Festival de Sundance, fue un absoluto éxito. De hecho, voy a contaros un poquito de final feliz, porque en 2009-2010 Anvil volvieron a ser contratados, claro, para buenos festivales y tal, mm-hmm. gracias a la película. Bueno. ¿Qué nos da la película? Pues la película nos da el punto de partida del éxito de Anvil con su álbum Metal on Metal como influencia de grandes bandas, pero a partir de ahí todo se vuelve agridulce, porque tenemos dos personas un poquito con complejo de Peter Pan, que ajá. no quieren acabar de madurar, muy apoyados por su familia, pero con trabajos basura. Por ejemplo, el cantante, Steve Lips Kudlow, es repartidor de catering de colegios ya en ves. Canadá, que va con una furgoneta por todas las carreteras heladas a llevar el catering para los colegios infantiles, uh-huh. y es un trabajo que no le gusta. Pero ellos siguen soñando y siguen intentándolo. Entonces, cada vez que pueden, pues intentan girar y, con mayor o menor éxito, hacer conciertos. Entonces, digamos que el reportaje coge un parón de mes y medio con las vacaciones, que las vacaciones, en vez de disfrutarlas, se van a hacer una gira, claro, por Europa. Entonces, bueno, pues los puedes ver desde ir a un club que no ha hecho publicidad del concierto y tocar delante de 3 o 4 personas,
ya,
a managers que no les pagan, a, bueno, pues macrofestivales donde han de tocar a las 11 de la mañana en el stage más alejado, en el,
sí,
escenario más alejado de todos.
Como si fueran una banda novata.
Sí,
o,
señor. Bueno. Y así. Entonces, encima la manager que los lleva es, me parece que la novia de uno de los nuevos miembros, porque uh-huh. ellos dos son originarios, pero bueno, creo que el bajista y el otro guitarra, pues han cogido, no siguieron los originales, y han cogido ya músicos para tocar con ellos. Y entonces, bueno, pues la novia de uno de estos músicos les hace de manager, pero bueno, un fracaso de manager la mujer, pues la mitad de las veces no se entera dónde es el concierto, no reserva billetes de tren con anticipación, no reserva billetes de avión, durmiendo en los aeropuertos. Por ejemplo, salen de un festival en España, no sé, uno de estos como el Almería Rock, uno de estos, ajá, de verano, y claro, como todo el mundo sale del festival, todo el mundo tiene el billete de tren y ellos no, y se quedan colgados para ir al siguiente punto de la gira y tienen que coger un coche de alquiler. O sea, cosas realmente surrealistas.
Sí, surrealistas y un poco de novatos también, un poco.
Sí,
¿no?
Pero bueno, pues como realmente nunca han dado el paso, claro, a ser profesionales, queda todo en amateur.
Exacto, en amateurismo.
Además, luego también te deja un regusto un poco amargo, no sé cómo voy de tiempo, porque me estoy extendiendo. Porque
bueno,
me,
sale un par de minuticos.
Me encariño con estas cosas. Y entonces, en los grandes festivales que tocan ese verano, pues hay pues figuras del heavy metal, pero tampoco muy conocidas para nadie que no sea del mundillo. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de Carmine Appice, que es un batería conocido porque tocó con Dio, King Cobra, otras bandas, pero tampoco es la rehostia. Estoy hablando pues de Tommy Aldridge, batería de Whitesnake, de varios grupos, pero que tampoco es la rehostia. Pues ellos, sobre todo Lips, el cantante, con una adoración hacia ellos, se va hacia ellos, les habla, tú te acuerdas de no sé qué, nos conocimos, tú en Canadá, Carmine, ibas y te queriste ligar a una chica en los videojuegos que se llama no sé qué, el tío ni se acuerda, es que pasa de él como de, el Tommy Aldridge se para a hablar con él pues por cortesía, porque es un británico educado y
sí.
Pero como pasando de él y él como un fan, estando compartiendo cartel, pues yendo a detrás de ellos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues después de tantos sinsabores, ellos contactan otra vez con el productor inglés que les grabó su primer disco, el Metal on Metal, para volver a conseguir ese sonido, porque han sacado discos en medio, pero no estaban satisfechos, y entonces les pide un dinero, aunque sea para cubrir costes de la grabación, y la familia se lo presta, hay sinsabores, pero bueno, todo más o menos tiene un final semifeliz. No hay ambajes, aquí te refleja tanto los momentos duros y muy duros como los momentos más dulces, pero un sentimiento muy agridulce. Pero incluso aunque no te guste el heavy, yo creo que empatizarás con esta gente simplemente porque se hacen querer. O sea, es que son niños grandes. Y
son currantes de la música también. Al final.
Son currantes. Además, nunca han perdido su sueño. Esto sí que es el sueño, en este caso canadiense, no americano. Pero es un sueño que yo creo que a lo mejor todas las personas nunca tendríamos que perder la ilusión y ser un poco como Lips y como Rob, ¿no?
Muy bien.
Absolutamente recomendado.
Pues ahí queda.
Y tendréis la sorpresa de Sacha Gervais al final de la película.
Muy bien, muy bien. Pues ese Anvil, The Story of Anvil, con eso ya nos vamos. Nos volvemos a escuchar, Peña, en septiembre, el primer miércoles de septiembre. Y
esperamos solucionar todos los problemas técnicos que hemos tenido.
Que eso no lo hemos comentado hoy, pero también que sepáis que andamos en ello, que nos estamos quebrando la cabeza y algunos huesos cerca del cráneo para que eso se acabe solucionando lo más pronto posible. Tendréis noticias nuestras a través de los distintos canales, sobre todo de la red, y que sepáis que no nos vamos con Anvil, pero nos vamos con unos que se basaron en Anvil para digamos,
mira, tocaron con ellos en el
construir
en
su
Japón.
Carrera y que salen en la banda sonora de Dolor y Dinero, Pain and Gain, esa película que acabamos de comentar de Michael Bay. Y hablo de un chico que se llama John, de apellido Bon Jovi. Hasta septiembre, Peña.
Adiós.
Chao.
Last night's bed. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. Stable, I'm with Kane. What's the able, Mr. Catch me if you can. I'm-